la noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
Buenas noches. Pues no, la prima de Petón aún no tiene voz para poder dirigir el programa La Noche de COPE, pero aquí estamos, el equipo de guardia. Bienvenido a La Noche de COPE, edición de jueves 10 de octubre de 2019. Ya asoma por la puerta el fin de semana. Bienvenido a este ratito de radio donde te vas a sentir acompañado por toda la comunidad de búhos que a estas horas trasnocháis con nosotros. Tenemos muchas historias que te van a divertir y a emocionar. Recibe un saludo de Miguel Palazón en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Te hablaba de la cercanía del fin de semana y de emocionarte, pues nuestra primera historia nos lleva a un suceso trágico, y aquí nos ponemos serios, que tuvo lugar un domingo de septiembre y que pone realmente los pelos de punta. El día 15 del mes pasado, Víctor, 20 años, conducía a primera hora de la mañana de camino a su nuevo trabajo en la carnicería de un supermercado en Rivas, hacia Madrid, en la Comunidad de Madrid. Exactamente a las 6:39 en la carretera de circunvalación M50, otro vehículo se salía del arcén, daba media vuelta, según asegura un testigo, y se ponía a conducir a toda velocidad en dirección contraria. Víctor no lo pudo ver y el choque fue mortal para él. Su verdugo o su asesino, según a quien le preguntes y a expensas de lo que dictamine la investigación judicial, dio positivo en la prueba de alcoholemia. Él se salvó, solo sufrió traumatismos en un brazo y Víctor ya no está. Hoy hablamos con José, que es la tía de Víctor, porque el Código Penal prevé penas que van de los 5 a los 15 años de cárcel en función de si se constata que hubo intención por parte del kamikaze. José ha iniciado una campaña de recogida de firmas que ya supera los 100.000 apoyos para endurecer las penas. Y es que este no es un caso aislado, fíjate. 4 de marzo, un kamikaze provoca 2 muertes en Lena, en Asturias, al chocar con un vehículo a 190 kilómetros por hora. 16 de julio, un kamikaze muere y deja varios heridos en esa comunidad autónoma. 2 de octubre, un kamikaze conduce 4 kilómetros en sentido contrario por la A6 y choca a la altura de Coirós, en La Coruña, contra un coche ocupado por una pareja y sus 2 hijos de 4 años. Todo esto en 2019. Cada año se produce en España una media de 150 accidentes provocados por kamikazes, con una media de 25 fallecidos. Según datos de la Fiscalía General del Estado, solo en 2018 se abrieron 87 procesos por conducción temeraria con manifiesto desprecio a la vida ajena. Aparte de hablar con José, también vamos a hablar con una psicóloga experta en duelos como Lourdes Fernández, para saber hasta qué punto esa familia, que además perdió a otro hijo hace un año, puede recuperar, y aquí pon todas las comillas que tú quieras, una vida normal. Porque a pesar de todo, y siempre con Víctor y con su hermano en la memoria y en la mente, esos padres tienen que tirar para adelante. Y hay más historias en La Noche de COPE. Historias como las de Olawale Sulaiman. Es un cirujano de Nigeria que ha renunciado a parte de su salario para conseguir unos días libres y viajar a su país. Pero fíjate, esos días libres no son precisamente para descansar. Sulaiman está invirtiendo su tiempo y esos días en esperanza y en salud para la gente más necesitada. En unos minutos te cuento qué labor hace en el país africano. En unos minutos vamos a hablar con la mejor chocolatera del país y Gonzalo Zaballa. Buenas noches.
Muy buenas, Miguel.
Nos vamos a poner golosos esta noche.
Sí.
Porque le vamos a preguntar a los oyentes qué exactamente.
Bueno, pues vamos a preguntarles cuál es tu dulce favorito. En relación a eso que comentabas, Vani Saray Ruiz, que es nada más y nada menos que la mejor chocolatera de España, pues para contarnos cómo se hace un buen chocolate. Así que quizá convenga tomar nota a los que estén interesados. En mi caso, mi dulce favorito es, por ejemplo, el roscón de Reyes. Siento,
wow.
Con nata. Siento una debilidad brutal
por ese dulce. El panetone
Bueno, muy bueno también.
Y la chuchería, los dulce picas.
Ahí también me pillas. Yo también soy... Estoy enganchado a ese tipo de cosas. Pero bueno, como se trata de saber qué es lo que te pirra a ti, cuéntanos cuál es tu dulce favorito en el 661-201-512 o escribiendo en nuestras redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerda, cuál es tu dulce favorito en el 661-201-512.
La Noche. Beatriz Pérez Otín. Cope. Estar informado.
I'm all alone. Clean the leaves out your dream. I'm in your roof to keep out the rain.
1.800 personas se dejaron la vida en la carretera en el año 2018 en España. Esto se traduce, la cifra es escalofriante, en 5 personas al día. Y detrás de estas muertes, pues hay factores múltiples. Una distracción, mal estado de la carretera, deficiencias del coche, las drogas, el alcohol. Muchas causas, pero de todas, una de las más sangrantes son las muertes provocadas por kamikazes, por conductores kamikazes, que por distracción o deliberadamente, en el peor de los casos, se lanzan a la carretera y causan daños irreparables. Víctor López Casado tenía 20 años cuando murió el pasado 15 de septiembre en la carretera de circunvalación en la M50 de Madrid, embestido por uno de estos kamikazes. Víctor tenía toda la vida por delante, imagínatelo, con solo 20 años. Un joven deportista, un chaval seguidor del Real Madrid, estaba preparando sus oposiciones a policía, había conseguido un trabajo los fines de semana para sus gastos, para salir con su novia. Y su vida se truncó. Se truncó por un homicida borracho que circulaba en dirección contraria en esa carretera de circunvalación. Su tía, José Casado, es la que ha iniciado la recogida de firmas para que se endurezca el código penal en estos homicidios al volante. Hola, José, buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches.
No ha pasado ni un mes de la muerte de Víctor, así que lo primero de todo es saber cómo estáis, vosotros, la familia.
Pues bueno, te puedes imaginar, el dolor en la familia es infinito. O sea, esto no sé cómo vamos a recuperarnos, sobre todo los padres, Gemma y Paco, pues bueno, en fin.
Se daba la circunstancia además de que justo Gemma y Paco perdieron otro hijo, ¿no?, meses antes de la muerte de Víctor.
Pues mira, el día 7 hizo un año del fallecimiento de Robert, sí.
Vamos a la petición. En esa petición estás recogiendo firmas para que se endurezca el código penal en estos homicidios al volante. En la petición dices: lo que mató a mi sobrino no fue un accidente de tráfico, fue un asesinato con todas las letras, porque el conductor culpable se dio la vuelta voluntariamente para circular en dirección contraria y tras esa decisión que tomó conscientemente lo mató. Con la investigación ya avanzada, José, ¿sabéis algo más de los detalles de todo lo que pasó?
No, y además es que eso, bueno, a nosotros no nos han comentado más,
claro.
Sí que está la abogada en ello y bueno, nosotros lo que sí hemos hecho es recoger firmas, a ver si por la presión conseguimos cambiar esto, porque me parece una locura el código penal que tenemos actualmente.
Porque en estos momentos, ¿qué dice el código penal sobre este tipo de casos?
Pues en principio, si le condenan por homicidio doloso, que todavía está por ver, la pena máxima es de 10 a 15 años.
Yeah.
O sea, que tampoco tiene... Es que esto hay que aumentarlo. Esto es un asesinato. No se puede permitir que la vida de una persona joven que tiene toda la vida por delante... a otra persona que le ha matado... Porque ha ido a matar, o sea, le han visto cómo ha parado en el arcén, ha dado la media vuelta, totalmente consciente, de ahí la frase de la petición, y bueno, eso tienen que aumentar las penas.
Claro.
O sea, una persona que va en sentido contrario, en una autovía, en una autopista, ayer lo leí y es cierto, es como una bomba a punto de estallar.
Claro.
Es como si tú sales de tu casa con un arma... y vas a matar. Pues esto se tiene que penar exactamente igual. O sea, no se puede considerar que con 10 años... No. O sea, la familia no se va a recuperar de esto nunca.
Claro, claro. A vosotros os ha llegado el testimonio de una mujer, ¿no?, que circulaba justo por esa carretera y que lo vio todo, que vio justo cómo
sí.
se daba la vuelta. Ese testimonio está recogido, supongo, en la investigación.
Sí, claro, sí, claro. Ella, por suerte, estaba allí y bueno, y gracias a ella, pues bueno, este hombre no ha salido de la cárcel.
Sí, no, no. De momento ese testimonio es clave, claro.
Claro, por supuesto.
Lleváis cerca de 114.000 firmas recogidas.
123.000.
123.000 ya.
Sí, qué sí, bien, eso. La gente nos ha apoyado un montón y desde aquí yo de verdad que quiero agradecer a todo el mundo. Necesitamos muchísimas más porque tenemos que hacer mucha presión y además es que la gente va a salir beneficiada y la verdad es que se han portado de maravilla.
¿Cuál es la cifra? ¿Cuál es la cifra, el primer hito a conseguir?
Pues no hay un tope. Hay peticiones que me hayan comentado a mí que han conseguido lo que pedían con menos firmas. Y hay otras peticiones que tienen muchísimas firmas y no han conseguido nada. O sea, es que eso también depende.
Cuando lo consigáis, ¿qué haréis? Cuando tengáis unas firmas suficientes, un respaldo social importante, ¿qué vas a hacer con todas esas firmas?
Pues se presentarán en el gobierno, por supuesto. Yo, por ejemplo, mañana tengo cita en el Congreso de los Diputados con la secretaria de Seguridad Vial de Ciudadanos que quiere recibirme. O sea, ella, la verdad es que, bueno, que vamos dando pasos pequeños, pero para mí, para toda la familia, son muy grandes.
La última, José, que no te quiero molestar más. ¿Cómo era él? ¿Cómo era Víctor? Que descríbemelo, ¿cómo era?
Pues mira, era un chico de siempre, súper cariñoso, súper atento, deportista, le gustaba mucho ir a la sierra con sus amigos, le estaba enamoradísimo de su novia, quería, era de verdad, o sea, era un chico estupendo que este año nos ha demostrado a todos que con 20 años era súper maduro y nos ha hecho a todos remontar o nos hizo a todos remontar y bueno, y fíjate, pobre.
Pues por él estás haciendo esto, por él y por sus padres y por su hermano que tampoco está, todo esto tiene que ir para adelante. José, enhorabuena por la iniciativa, mucho ánimo y que consigáis lo que pretendéis, ¿vale?
A mí me gustaría recordar, si no te importa, que
dime, alguien
que nos esté escuchando, si quiere apoyar nuestra petición, puede firmarla en change.org, Justicia para Víctor. Que la unión hace la fuerza y que se está demostrando que es así y que esto tiene que cambiar.
Perfecto, José, pues ahí queda el mensaje. Gracias por atendernos, ¿vale?
Gracias a ti, Miguel.
Un abrazo. Una pérdida irreparable y difícil de superar, desde luego. Un ser querido que sale un día por la puerta de casa por la mañana, que ya no vuelve porque alguien ha decidido jugar a ser Dios en la carretera y, consciente de sus actos, ha hecho daño adrede. Víctor murió el pasado 15 de septiembre por culpa de ese kamikaze. Un año antes había fallecido también su hermano, ya lo hemos escuchado, su hermano Robert. Víctor era el sostén de unos padres que ahora no tienen dónde agarrarse. Hoy hay unos padres, unos papás huérfanos de hijos. ¿Y todo esto cómo se supera? Lourdes Fernández es psicóloga, experta en duelo. Hola, Lourdes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues te traslado la pregunta, ¿cómo se supera si se puede superar?
Pues la verdad es que es un dolor intensísimo, un duelo complicadísimo el que tiene esta familia y la verdad es que superarlo, digamos que se aprende a vivir con ello, no siempre llevarán esa cicatriz en el alma, eso sin duda.
¿Qué procesos tiene este duelo, digamos? Además, venimos, en esta familia sobre todo, viene también desgastada por la muerte de Robert, del otro hermano, un año antes. ¿Qué procesos puede seguir todo esto?
Pues mira, a nivel psicológico pasan, por supuesto, por una serie de fases, tendrán que hacer una serie de tareas para elaborar este duelo. Pero, en definitiva, por ejemplo, parte de lo que están haciendo ahora, que es darle un sentido a la muerte de Víctor, pues de alguna manera también reconforta el que tenga un cierto sentido. Tendrá que, por supuesto, permitirse llorar y lamentarse tanto como necesiten.
Claro.
Pasar esta etapa de tristeza, de enfado, de impotencia y desesperación, para luego, digamos que ir remontando, ¿no? Y yo creo que también les puede ayudar el hecho de darle sentido también a la vida de Víctor. Es decir, Víctor era un chico, por lo que dice su tía, ¿no? Era un chico estupendo que vivía para hacer feliz justo a sus padres, a que su madre fuera feliz, a que no le
digamos que no le doliera tanto la muerte de su hermano. Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que eso puede, ahí puede encontrar ella la motivación, o los padres y la familia, la motivación para seguir viviendo, ¿no? El aprovechar de alguna manera esa vida tan valiosa que él desgraciadamente no va a poder disfrutar. Mm. Y en cambio ellos pueden encontrar ahí la motivación, ¿no?
Claro.
Él quería que ella fuera feliz.
Mm. La intencionalidad, la maldad, la irresponsabilidad, vamos a llamarlo, esto está en proceso de investigación, una tercera persona que pues ha provocado en este caso, el caso de Víctor, ha provocado su muerte, ¿esto añade más dolor a la familia?
Sí, sin duda, sin duda. Cuando se produce una muerte, un fallecimiento, el hecho de que la mano del hombre haya tenido algo que ver en ello, ya sea en este caso el accidente intencionado o al menos en un homicidio, o bien, por ejemplo, podemos verlo en atentados terroristas o este tipo de cosas, en donde ha habido una intención por parte del ser humano, sí que es un duelo muchísimo peor, es mucho más difícil de aceptar y de elaborar. Creo que estamos...
Dime.
Perdona. No, que estamos más hechos a pensar en, pues eso, en que nos puede tocar una enfermedad o algo casual. Pero el que haya alguien que alguien tenga la intención de hacernos daño a propósito,
claro,
es como más difícil de superar.
Y además el factor, por decirlo de alguna manera, inesperado, de lo que he dicho en la introducción, un día sale por la puerta y ya no vuelve.
Esto es, o sea, el duelo repentino, inesperado, sin ningún tipo de preparación previa para lo que va a venir, te genera un shock que no es hasta que uno logra asimilarlo y en un final, pues eso, aceptar que algo así ha podido pasar es muy difícil.
La última, Lourdes, lo decíamos al principio, no se puede superar porque quizá es algo tan doloroso y tan fuerte que es imposible, pero sí que hay un punto de esperanza para estos padres, para esa novia, para esa familia, de colocar esto en su sitio y poder continuar con sus vidas, con esto incluido, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En definitiva, no pueden quedarse estancados en este momento. Creo que hasta el propio Víctor jamás querría esto. Entonces, ellos deberán colocarlo en este momento vital, en una situación que ha sucedido, y seguir avanzando, irlo elaborando y asimilando el duelo, elaborarlo poco a poco y continuar con sus vidas adelante.
Pues eso deseamos. Lourdes Fernández, gracias por aportar tu punto de vista desde tu punto de vista de psicóloga experta en duelo. Muchas gracias por estar en la noche.
A vosotros.
Un abrazo. Y cerramos el círculo de este terrible caso con Alfonso Treviño, que es abogado experto en defensa de ciclistas atropellados y víctimas de accidentes de tráfico. Hola, Alfonso, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
La primera pregunta es si son muy frecuentes este tipo de accidentes provocados por kamikazes en nuestras carreteras.
Pues, no son frecuentes, pero son muy llamativos y realmente pues preocupa que exista gente que lo haga. Con que haya unos pocos ya son suficientes como para poner, digamos así, el cascabel al gato y que esto no se endurezcan las penas y que de algún modo la respuesta penal es muy escasa para la gravedad tan, digamos así, desconsiderada hacia la vida de los demás que tiene este tipo de actuaciones.
Alfonso, ¿tiene que cambiar el Código Penal para endurecer este tipo de hechos?
Sí. Sí, sin duda, porque hay una indeterminación que a los jueces se les permite ser muy flexibles, y esa indeterminación que a los jueces le permiten ser flexibles siempre viene, como digo yo, el tío Paco con las rebajas y aplican las penas mínimas, por lo cual muchas de las actuaciones ni siquiera acaban en una prisión efectiva.
Según tu experiencia, en la mayoría de casos que tú has visto de este tipo, ¿hay más distracciones o hay más intencionalidad?
Se nota cuando es una distracción, un señor mayor que se desorienta, puede ocurrir, pero cuando es una persona que se mete a posta en sentido contrario a una velocidad excesiva con alcohol o drogas de por medio, causada por apuestas, etcétera, pues hubo la respuesta del 381 del Código Penal que decía que, bueno, que eran penas, cuando hay consciente desprecio por la vida de los demás y se pone en concreto peligro la vida de los demás, penas entre 2 y 5 años de prisión, ¿no? Pero claro, si encima luego hay fallecido, la pena son por homicidio imprudente, normalmente en vez de por homicidio voluntario, o sea, el juez ha debido de ver, la instrucción ha debido de ver unas circunstancias, como ya más o menos se están esclareciendo de que pudiera dar indicios de que hay voluntariedad. No sabemos los motivos, el chico, el causante del accidente, igual se quería suicidar o le dio una ventolera y se quería llevar a alguien por delante, no sabemos, pero evidentemente sí parece que haya voluntariedad, pero claro, las penas siguen siendo escasas para el tipo de caso normal, que es muy difícil probar la voluntariedad, porque ahora estamos pendientes de que en el juicio el juez aprecie que hay voluntariedad, porque igual en el mismo juicio sale con una sentencia que es homicidio imprudente y que como mucho tiene 2 años de prisión por el delito contra la seguridad del tráfico, que es la pena mínima, y luego pues 1 año por el homicidio imprudente, claro. Y luego pues se puede dar otro año por la ingesta de alcohol. Es que son circunstancias que el caso a caso es muy decepcionante por la aplicación de los jueces, y por eso es muy importante crear una figura delictiva distinta, que sea el homicidio que llaman cuasi doloso, que es alguien que con consciente desprecio por la vida de los demás no está cometiendo una imprudencia ni un asesinato voluntario, pero sí lo que se dice, me estoy representando, me quiero llevar a alguien, me puedo llevar a alguien, eso debería tener una pena específica muy claro, superior a los 4 años, que se acerque más a los 10 años de homicidio voluntario que un homicidio imprudente, evidentemente, eso es lo que debería de ser.
Alfonso, te quiero hacer una pregunta personal, si quieres la contestas, si no, lo entenderé. Eres abogado experto en defensa de ciclistas atropellados y víctimas de accidentes de tráfico. ¿Tu trabajo es duro?
Es muy duro, primero, porque, claro, somos profesionales y necesitamos cierta distancia para tener la cabeza fría.
Claro.
A veces es que es muy difícil cuando vas a ver a una persona, un amigo, un conocido, alguien que ha sido atropellado. Yo monto en bicicleta, me pongo en la piel de los demás. Caray, y sobre todo lo que es más triste es que los juicios, los causantes de los accidentes suelen tener una actitud chulesca, distante, no piden perdón, piensan que encima han sido agredidos por haber sido denunciados, los abogados no suelen, digamos así, tener cierto cariño para intentar reconciliar las cosas, porque el tema humano es muy importante y desgraciadamente el causante del accidente encima suele ser bastante poco consciente y sensible del daño que ha hecho.
Alfonso Treviño, lo que hemos dicho, abogado experto en defensa de ciclistas atropellados y víctimas de accidentes de tráfico como este chaval, como Víctor. Muchas gracias por estar en la noche, ¿vale?
Un saludo, gracias.
Un abrazo. Una 57 tremendo todo lo que nos ha contado José, lo que nos ha contado la psicóloga y también el abogado, Alfonso Treviño. Pero hay más programa, hay más Noche de COPE. ¿Crees que quedan personas altruistas en este mundo? Hoy en la Noche de COPE te voy a presentar a alguien que es un claro ejemplo de ello y de que sí, de que todavía hay gente dispuesta a ayudar. Su nombre es Olawale Sulaimán, es nigeriano cirujano y atento porque ha renunciado a parte de su salario para devolverlo en salud y en esperanza a la gente de su querido país natal. En unos minutos te cuento la labor que está haciendo. Y después de viajar a Nigeria, lo que te adelantábamos antes, vamos a hacer estómago hablando con la mejor chocolatera de nuestro país, Sarai Ruiz. Por primera vez una mujer ha ganado el campeonato de mejor maestro artesano de esta especialidad culinaria. Ahora hablamos con ella. Y de chocolate o de cualquier otro dulce, estamos preguntándote a ti que estás al otro lado, Gonzalo.
Pues sí, vamos a empezar escuchando a Manu desde Zaragoza.
¿Qué, cuál es mi dulce preferido? Es que hay tantos y tantos y tantos y tantos tan buenos. Es que son un puñetero vicio, Dios mío. Y eso que creo no era nada dulcero, pero bueno. Me voy a quedar con dos. Uno más caserete, que son las torrijas que hace mi hermana. Y el otro, digamos que no tan casero, es la tarta de chocolate, la sacher o la selva negra.
No son malas opciones,
mira,
¿eh?
Mira, van a empezar a salir postres. Vamos a llegar a las 4, Gonzalo.
No, ya. Sí, ya lo sabía esto que iba a pasar.
Vamos a ramblar la despensa en cuanto lleguemos a casa.
Sí, sí. Ángel, en el 661-201-512.
Mi dulce favorito son los prestiños de Fuente del Maestre, en Badajoz. Riquísimos, hechos con miel. Una pasada.
Ahí queda. Tiene buena pinta también. Esto es con miel, qué rico, ¿eh?
Qué bueno. A mí se me ocurre ahora las torrejas, por supuesto, las que ha dicho Manu. Y una vez probé la tarta de zanahoria de un amigo.
Es que la tarta de zanahoria está muy, muy rica, ¿eh?
Pero una cosa bestial.
Sí, sí, sí. Es que es un gran postre la tarta de zanahoria. A mí me encanta, ¿eh?
O sea,
me encanta.
Brutal, brutal.
Por último, Claudia nos dice: yo no soy nada de dulces, pero la tarta de queso para mí es la octava maravilla. Si voy a comer fuera y no hay tarta de queso, lloro. Podría alimentarme solo a base de esa tarta. Y la verdad es que no me falta.
No es de dulces, ¿eh? Pero no es de dulces, ya.
Está, ya, total. Está muy buena esa tarta, ¿eh? Sí, hay que decirlo. Te estamos preguntando cuál es tu dulce favorito y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512. O encontrarnos en redes sociales, somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.